¿Todo el mundo está capacitado para filosofar?
Tu padre se está poniendo friki.
Calla, tía.
¿Qué pasa? No dice nada.
He estado callado por dos razones, para pensar en la respuesta y para demostrar que cuando uno piensa la gente lo mira mal.
La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, la verdad, la mente, el conocimiento, la moral, la belleza y el lenguaje. En colegios e institutos es una materia que en general no gusta a los estudiantes, a pesar de que es la única que les hace pensar de verdad.
¿Por qué el pensar está mal visto? ¿No debería ser al revés? ¿No es más censurable la gente que no reflexiona sobre las cosas?
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se piensa que es una materia sin importancia? Esta semana en Ágora, en fase de pod, hablamos sobre la filosofía.
Ágora en fase de pod.
Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ágora en fase de pod. Hoy vamos a hablar sobre la filosofía con dos estudiantes de filosofía, Alba Cortano, de cuarto de carrera, y Patricia Polo, de tercero, y con Miguel Ángel Velasco, profesor de filosofía en IES Abenpace, presidente de la Olimpiada Filosófica de España y secretario de la Sociedad Aragonesa de Filosofía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vale, para empezar, ¿por qué decidisteis estudiar filosofía?
Pues no sé, la verdad que estaba entre varias opciones, pero al final me acabé decantando por filosofía, porque realmente era lo que más me llenaba y luego también me sentía hasta cierto punto identificada en los diversos autores que iba estudiando en segundo de bachiller y en las problemáticas y demás. Y luego ya pues como que leía Nietzsche y ya pues fue como, vale, lo tengo claro.
En mi caso fue porque, bueno, yo hice un bachiller artístico y entonces, bueno, lo que ocurre con el bachiller artístico es que además la filosofía solo la tenemos en primero de bachiller, no tenemos la filosofía que se va a presentar a la selectividad de forma fuerte. Y yo iba encaminada en realidad a hacer alguna opción más relacionada con el mundo de las artes, bellas artes y cosas así, pero siempre he estado muy enfocada también hacia las letras y hacia las humanidades. Y me di cuenta de que yo estaba muy interesada en saber al final la historia y la reflexión del pensamiento humano, y que si yo necesitaba acabar de expresarme de una forma artística, primero quería saber, digamos, tener una base teórica fuerte, digamos, para poder, digamos, solucionar ambos caminos que estaba empezando a llegar.
Miguel.
Bueno, pues yo acabé estudiando filosofía un poco por razones casuales, porque yo me debatía entre filosofía o historia. Lo que pasa es que historia lo hubiera tenido que hacer en mi tierra, y filosofía, pues lo que mejor me caía a mí era Salamanca, entonces no había, por supuesto, filosofía en Zaragoza. Y una visita a la ciudad de Salamanca antes de las matrículas me pareció tan bonita que dije, está claro que no quiero hacer historia sino filosofía. Y luego pues le he cogido el gusto, claramente.
¿Creéis que se enseña bien en los colegios e institutos? Por ejemplo, Miguel, ya que estás.
¿Que se enseña bien la filosofía, te refieres, sí, o la enseñanza en general?
Sí, que si se enseña bien, que si se plantea bien como materia.
Bueno, yo la verdad que metería bastantes cambios en general, pero en la filosofía también metería cambios. Bueno, pues de entrada el cambio que solicitamos ahora, con el que estamos luchando, que es para ver si se vuelve a introducir la ética como asignatura común en cuarto de la ESO, y introduciría especialmente, además de eso, de materias como la ética, que es una rama de la filosofía en cuarto, pues modificaciones en el currículo y en el modo de trabajarlo. Pero claro, esto ya son modificaciones legales profundas, porque habría que trabajar de otra manera, menos memorística, más práctica, etcétera, pero no solo en filosofía, sino en general.
Yo, desde mi punto de vista como alumna, También, pues a ver, tengo que decir que, al igual que Miguel Ángel, estoy totalmente de acuerdo que la educación tiene que cambiar. No podemos estar con el formato examen todo el rato y vomitando de memoria, y menos con una asignatura como la filosofía, que al final pues es pensamiento crítico, y hay que intentar trabajar de formas diferentes. No sé, si algún día llego a ser profesora y demás, a mí lo que me gustaría es plantear otro método, como fomentar más la reflexión, como podría ser pues un ensayo, además también que viene genial para que los futuros alumnos aprendan a escribir y a redactar. Es algo súper importante, pues que acabas aprendiendo a mi primera de carrera y vas como súper perdido. Y yo creo que eso ayudaría bastante. Y luego también fomentar más el seminario, o sea, el método en forma oral, todo. La filosofía desde siempre se ha estado aprendiendo de forma oral. Creo que también el institucionalizarla y llevarla a las aulas es en parte también, y el formato examen, un error.
Sí, yo en realidad creo que estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Bueno, mi compañero y mi compañera en este caso. Sí que yo creo que también depende mucho al final del docente que te vaya a tocar para poder impartirla y de la vocación que esta persona tenga. Porque como cualquier asignatura, al final la persona que te está transmitiendo esos conocimientos va a apelarte mucho si estás más o menos en consonancia. Y eso, al final los alumnos y las alumnas y los estudiantes no son tontos. Entonces quieren buenos profesores y buenos docentes con una buena formación y una vocación. Respecto también a lo que ha dicho mi compañero, me parece hoy muy importante, además, con respecto a si se enseña bien la filosofía, si nos dejan enseñar bien la filosofía, que yo también creo que es una pregunta a que nos tenemos que cuestionar. Realmente la filosofía es una disciplina del saber humano que está muy limitada en las aulas, y no porque los profesores y las profesoras no quieran, sino es una asignatura que muchísima gente mantiene en un segundo plano, cuando es una de las asignaturas que yo creo, echando balones a mi portería, claro, ¿qué vamos a hacer? Pero realmente en este país estamos en un momento muy crítico, en el que hay muchísimas personas que abogan por una educación que sea muchísimo más reflexiva, abogan por un pensamiento crítico, y me parece muy extraño, por no decir otra cosa, que justamente, a pesar de que la ciudadanía cada vez se está dando más cuenta de que son necesarias esta clase asignaturas como ética y filosofía, que enseñan a la población a tener un pensamiento crítico y una reflexión en torno al mundo que les rodea y a los valores en los que nos hemos criado, que se estén intentando quitar de los institutos y de los colegios, cuando en realidad lo que tendríamos que estar luchando es porque se empiecen a dar desde niveles más inferiores, desde que somos más pequeños y más pequeñas.
Y a raíz de esto que decías, ¿qué pensáis de la polémica que hubo hace unos 2 años que la quieren quitar como materia?
Yo creo que es un completo error. Con lo que te acabo de decir, yo creo que te he contestado un poco también a esta pregunta.
A ver, el problema también, pues lo que no solamente ocurre con la filosofía, sino en general con todo el sistema educativo, es que los que acaban determinando este tipo de decisiones no son profesores, no han pisado un aula en su vida, y no tienen tampoco ni idea, y bueno, igual aquí estoy pecando un poco de osada, de cómo educar a las futuras generaciones. Evidentemente, los que se empeñan en quitar la filosofía, en quitar la ética y todas las asignaturas relacionadas a fomentar el pensamiento crítico, son aquellos que luego en el Parlamento están tomando acciones que no son éticas. Y aquellos que al final no saben gestionar situaciones más conflictivas como una pandemia y esto. Estamos en una sociedad que cada vez tiende más a la hiperespecialización, y estamos perdiendo totalmente el juicio. O sea, somos como seres que estamos anclados en un trabajo rutinario, monótono, sin posibilidad de salir de ahí. Y al final lo que yo creo que lo que más te enseña la filosofía es un poco a cuestionarte aquello que haces y por qué lo haces. Y claro, y muchas veces no interesa saber el por qué estás haciendo una acción, sino que es mejor pues, que tú sigas como un eslabón más de la cadena y sigas produciendo. Y claro, al capitalismo eso no le interesa.
Y luego yo añadiría también a lo que habéis dicho vosotras dos, que seguimos a nivel mundial, pero en nuestro país, en concreto en España, yo creo que quizá hasta se agudice más, en un contexto culturalmente cientifista. Entonces, como estamos en este contexto culturalmente cientifista, pues hay un detrimento generalizado de lo que tradicionalmente se han llamado las humanidades. Y no solamente lo que tradicionalmente se han llamado las humanidades, sino también lo que se considera improductivo, como puede ser pues, las ramas artísticas, ¿no? sea música, sea dibujos, etcétera. Y entonces en ese contexto, pues evidentemente, ¿qué es lo que interesan? Pues tan solo materias puramente instrumentales, tipo pues matemáticas, física, una lengua que en realidad no es una lengua española, porque se llama lengua española, pero debería llamarse la asignatura gramática española y memoria literaria, porque no se aprende lengua, sino que se aprende únicamente a analizar frases, ¿no? Y a memorizar corrientes artísticas, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia. Y entonces en ese contexto hay que situar también pues, los problemas que tiene la filosofía, ¿no? Desde luego.
Sí, yo añadiendo una última cosa que me parece muy curioso, pero a nivel ya no de instituto, sino de la carrera, como por ejemplo en la Universidad de Zaragoza tenemos una asignatura que se llama Filosofía Española y es una optativa. Y esto me parece muy curioso porque es algo que nosotros tendremos que aprender porque además vamos a tener que dar, pero me parece muy interesante como siempre acabamos valorando muchísimo el pensamiento y la reflexión y las corrientes que nos vienen de fuera, pero parece que somos incapaces de tener en cuenta que existe una filosofía que han hecho autores y autoras españolas muy buena, muy profunda y que además es recogida por autores y autoras extranjeros, pero que sí, nosotros no acabamos en verdad de asimilarla. Y esto es muy curioso. Esto a nivel formativo.
¿Y crees que por la forma como se da esto hace que los estudiantes en general no les guste, siendo que es una de las pocas materias que nos hace pensar de verdad?
Yo, si me permites, como llevo tiempo dedicándome a esto de la enseñanza de la filosofía, lo que te puedo decir es que sí que hay un movimiento desde hace ya unos cuantos cursos, desde hace ya bastantes, según el cual este movimiento, yo veo que a los alumnos sí que les interesa la filosofía cada vez más. Es decir, ha habido un interés progresivo. Hubo unos años, la verdad, que bastante malos, hubo unos años en los que yo veía que a los alumnos, pues en general, sin excepciones, la filosofía que yo les explicaba les interesaba bastante poco. Pero desde hace, pues no sé, puede que 10 años a esta parte, el interés es creciente, ¿eh? El interés es creciente. Por supuesto, siempre dependiendo del profesor, por supuesto, eso es así.
A mí, y esto sin quitaros el puesto a vosotras, sí que me gustaría hacer una pequeña pregunta en ese sentido, si la puedo hacer, si no cortarme, que es que a mí no me preocupan tanto los alumnos como la reacción de los padres en este sentido. O sea, yo creo que más que una preocupación del alumnado, sí que me preocupa el hecho de que haya padres que consideren a la filosofía y a la ética peligrosas por el hecho de poder implantar o adoctrinar a sus criaturas, que esto sí que a mí me parece preocupante, el hecho de que mucha gente se piense que existe una asimilación entre el adoctrinamiento y la filosofía.
Yo no sé si la ven tanto peligrosa, no sé si la ven tanto peligrosa como más bien inútil la mayor parte de los padres.
Yo creo que se juntan ambas cosas.
Sí.
Es una cosa inútil que encima te revoluciona la cabeza, así que eso también es como lo viven personas pues de perfiles igual, por decirlo así, gente muy religiosa, gente pues de ideas también igual de un perfil conservador, que claro, al final la filosofía realmente te está enseñando a pensar, pero no lo que la sociedad quiere que pienses, sino lo que tú deberías de pensar realmente, o sea, hace que te cuestiones todo, entonces claro, acabas por no tener nada claro, y eso interesa, pues no, hasta cierto punto no. Es un saber teórico que, como dice Miguel Ángel, es totalmente inútil. Tú, claro, acabas la carrera, pues que eres filósofo. ¿Qué es eso? O sea, es un poco todo.
Pues sí. Que luego no se corresponde con la realidad, porque no es de los estudios universitarios que luego acumulen mayor paro, para nada.
No.
Entonces, ¿qué más salidas tiene la filosofía? Es decir, porque siempre se plantea como que solamente puedes después dar clase y ya está, y que no tiene salidas y que no trabajarás sobre ello.
¿Vosotras tenéis claras vuestras salidas?
Pues la verdad que no las tengo muy claras, pero sí que me he estado informando y la verdad que tiene bastantes. Una de las grandes ventajas es que muy poca gente se anima a estudiar filosofía, y que igual nos estamos graduando 10 personas por promoción, y de verdad que no exagero, o sea, es que somos poquísimos. Entonces eso tiene la gran ventaja pues, de que siempre vas a poder trabajar. Luego es verdad pues, que la docencia es la principal salida, te sacas el máster del profesorado y bueno, yo todos los que conozco así que se han sacado el máster de educación están trabajando este curso, o sea que la verdad que genial, también ha sido pues por el tema de la COVID y demás, pero bueno, están trabajando. Luego también estaría la investigación filosófica y también hay salidas, que esto pues en Estados Unidos empezaron a estar de moda hace años, pero claro, aquí en España las cosas llegan como con un retard de 10 años. Y pues que sería también de recursos humanos en alguna empresa con el máster especializado. También tiene salidas dentro de la economía, o sea, haciéndote algún máster específico, como realizando campañas de marketing y demás. Y una salida que ahora se está poniendo muy de moda, a mí la verdad que tampoco me llama lo suficiente la atención, que es programación de ordenadores. Y es verdad que nosotros también tenemos formación en lógica y en filosofía de la ciencia y también tenemos optativas relacionadas y que eso sería pues para sistemas computacionales y demás. Y además también es muy curioso porque enseñamos un poco esos intermediarios entre, por decirlo así, entre los matemáticos y realmente los ingenieros. Y eso también se debe un poco pues a la hiperespecialización de las cosas. Los filósofos seríamos un poco los que estaríamos ahí en tierra de nadie intentando mediar en los sistemas computacionales, en temas de lenguaje y demás, de programación.
Sí, yo por acabar de añadir algunas cosas que ha dicho la compañera, sí que es verdad que a veces se piensa que la filosofía es una especie de campo teórico que efectivamente está en tierra de nadie, pero se piensa esto un poco a mala, se piensa al final la única salida laboral que va a encontrar esta gente es la docencia, pero realmente esto no es así porque además la filosofía tiene un amplio carácter interdisciplinar. Entonces nosotros al final en muchísimas asignaturas lógica está directamente relacionada con, bueno, es lenguaje matemático, entonces sí, ahí está, pero también tenemos asignaturas como estéticas, muchísima, además en la cuestión de Zaragoza estudiamos filosofía política, o sea, realmente a nivel cultural podemos acceder a bastantes trabajos, también en los hospitales, por ejemplo, y comités éticos, sí, si las personas especializadas en éticas pueden acceder a estos, entonces realmente esto es como todo, si tú estás interesado o interesada en acabar trabajando de lo que has estudiado y te gusta y te vas especializando, vas a poder hacerlo.
Sí, así es. La verdad que no puedo añadir mucho más porque sí, esas son las principales posibilidades. Aparte que a eso puedes añadir todas las posibilidades de cualquier puesto que te pida tener una graduación, ¿no? Porque, pues eso, tú vas a tener un grado y entonces hay montones de cosas que te piden un nivel grado, ¿no? Como mínimo.
Y por último, brevemente, ¿qué nos aporta la filosofía a nuestra vida?
Bueno, si me permitís que empiece, porque tengo cierta prisa. A mí la filosofía, en plan chiste malo, te diría que a mí me aporta pues incluso mi sustento económico, ¿no? Pero bueno, dejando los chistes malos, la filosofía, pues de alguna manera es una actitud vital y entonces en tanto que actitud vital, claro que aporta elementos a tu vida. ¿Por qué? Pues porque es una forma de encarar la realidad, ¿no? Es una forma de enfrentar los hechos, enfrentar los acontecimientos, enfrentar lo que te rodea y a ti mismo como parte de esa realidad, ¿no? Y por lo tanto, pues podemos decir que eso, que la mirada del filósofo es una mirada que siempre ha de ser vital, siempre ha de ser práctica y siempre ha de intentar el que sea aplicable, ¿no? A su entorno próximo e inmediato. Y entonces esto, si te lo tomas medianamente en serio, pues sí que hace que vivas de una determinada manera, ¿no? O que lo intentes, por lo menos.
Que yo también estoy de acuerdo con el compañero en el sentido de que hay personas que también piensan que la filosofía se queda en los textos, en la academia, que es una cosa que sirve para reflexionar en la privacidad de tu hogar y después no ocurre nada con ella, pero por lo menos la forma en la que yo vivo la filosofía y muchísimas personas también la viven cuando te empiezas a introducir en este mundo y realmente te empiezas a cuestionar cosas, es que te das cuenta de que la filosofía es capaz de traspasar los textos, de traspasar las aulas y de instaurarse la forma en la que ves la vida y en la que vivencias las cosas. Y al final eso es lo importante. Y también es lo importante a la hora de saber trasladárselo a los alumnos. Ahora mismo con todo lo que hemos estado hablando de la hiperespecialización, de lo que está ocurriendo dentro de las aulas, al final la filosofía nos da herramientas muy útiles para afrontar los problemas diarios que que vamos enfrentando dentro de nuestra cotidianidad. Todo el hecho de las fake news, de la privacidad en redes sociales. Hay muchísimos teóricos y teóricas dentro de la filosofía que ahora mismo están hablando sobre la privacidad en redes sociales y lo que ha dicho mi compañera es que ha habido un boom de fuga de cerebros en Estados Unidos en grandes empresas como Amazon para tratar el tema de la privacidad de los datos con especialistas que son filósofos y filósofas. Entonces, lo que al final quiero decir es que realmente la filosofía es un saber que es un saber que es capaz de traspasar las barreras y además de unir a muchísimas personas.
Pues muchas gracias, Alba, Patricia y Miguel, por haber venido y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Agua en Espacio de Pod.
Gracias a vosotras.
Muchas gracias.
En la clase de filosofía podréis demostrar que sois animales racionales. En las demás podéis seguir siendo animales y basta.
Ahora en fase de pod.